¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy le damos la bienvenida a Daniel Lloret, terapista ocupacional en Home Care San Lucas. ¿Cómo está, Daniel?
Hola, buenos días, muy bien ustedes.
Bien, bien, gracias a Dios, bienvenido. Daniel, vamos primero, ¿verdad?, a definir lo que es un terapista ocupacional. Nos vas a hablar sobre cómo trabajar casos con casos de derrame cerebral, pero primero queremos definir qué es un terapista ocupacional y cuál es la función en la rehabilitación de un paciente.
Bueno, pues el terapeuta ocupacional es el profesional de la salud que se encarga de que los pacientes sean lo más independientes posible en sus actividades del diario vivir. ¿A qué me refiero? Que a pesar de su condición, ya sea un derrame, una caída, lo que la condición sea, pues que el paciente pueda participar de actividades como alimentación, como vestimenta, cepillado de dientes, el afeitarse la cara. Actividades que hacemos todos a diario, que son normales para nosotros, pero que se ven afectadas luego de sufrir cualquier cosa que afecte su cuerpo, ya sea físicamente o neurológicamente.
¿Cuáles condiciones pueden afectar esa cotidianidad?
Bueno, pues definitivamente un derrame cerebral, como le llamamos regularmente, pero es un accidente cerebrovascular, como se le llama. Puede ocasionar déficits como una hemiparesis o una hemiplejia, que esto es que perdemos o disminuimos la función de un lado del cuerpo. Y pues obviamente si no podemos utilizar una mano, pues no podemos vestirnos de la misma manera. Y más si esa mano es la mano dominante. No podemos comer porque estamos acostumbrados a comer, a agarrar el tenedor, la cuchara con esa mano y pues tenemos que cambiar para la otra mano hasta que esa mano rehabilite, si es que rehabilita. De la misma forma, un golpe a la cabeza que se le llama un TBI, un Traumatic Brain Injury, pues causa situaciones similares. Accidentes de carro, accidentes de motora, fracturas, pues todas estas situaciones pues, nos van a causar limitaciones que en un principio un cuidador tiene que ayudarnos a llevar a cabo nuestras actividades mientras nosotros vamos recuperando las funciones para poder llevarlas a cabo.
Okay. Y eso puede ocurrir a cualquier edad. O sea, que no estamos pensando en un paciente que requiera estos servicios, como mayormente vemos un paciente de la tercera edad, sino que estas situaciones que él narra, ¿verdad? Muchas de ellas pueden, lamentablemente, son accidentes y pueden ocurrir en cualquier tiempo.
En cualquier momento, lamentablemente, eso es así. Pues yo he tenido pacientes de 6 meses en situaciones congénitas y he tenido pacientes de 102 años, así que hemos tenido pacientes de todo el espectro completo y pues tenemos que trabajar con cada uno con sus necesidades, no las mías, las del paciente, las que son importantes para el paciente.
En cuanto a un derrame cerebral, ya mencionó, ¿verdad?, lo que ocurre con ese paciente, pero ¿por qué ocurre un derrame cerebral? ¿Quiénes están más
Bueno,
propensos
puede
a
ser
eso?
en las condiciones con las que lamentablemente el derrame cerebral ocurre más frecuente, es como yo le digo como el recetario para que te dé un derrame, es tener diabetes descontrolada y hipertensión descontrolada. Esto pues lamentablemente podrían causar un coágulo y ese coágulo pues se aloja en una arteria en el cerebro y es lo que causa finalmente el accidente cerebrovascular.
¿Cómo nos damos cuenta de que algo no está bien en nuestro cuerpo y si se puede prevenir o es algo que ocurre de manera menos esperada?
Pues la realidad del caso es que nadie puede decirte te va a dar un derrame cerebral. Como digo, estas dos específicas, pueden haber muchas otras, pero estas dos específicas, si ocurren descontroles en estas condiciones, pues pudiera aumentar la probabilidad de que te dé el accidente cerebrovascular. Pero no lo podemos prevenir. Lo mejor que podemos hacer para prevenirlo es mantener los niveles de la presión en sus rangos, límites normales, mantener la azúcar en sus límites normales, tratar de no pasar coraje, que nos suba la tensión, la ansiedad, Todo esto, pues mantenerlo en límites normales, nada excesivo, para evitar que nos pueda lamentablemente dar un accidente cerebrovascular.
Y tristemente, una de las situaciones por las que más he estado trabajando en términos de salud mental es el manejo de la ansiedad, el manejo del coraje. Lamentablemente vivimos en una sociedad que está volátil y entonces pues los estresores en la vida de una persona han aumentado por distintas razones, ¿no? Eventos naturales, eventos también de salud, como lo fue también con la pandemia del COVID-19, situaciones particulares que enfrenta cada familia y cada individuo, ya sea en el área laboral, ya sea a nivel personal, sea a nivel colectivo, a nivel comunitario. Esas amenazas siempre están ahí. Ahora, ¿cómo entonces poder evitar, cómo controlar nuestros nervios, nuestro cuerpo, para reaccionar de una manera que no nos afecte más las condiciones que ya tenemos? Esa es la gran incógnita.
Correcto. Usted tiene toda la razón. Es tratar de mantener nuestros niveles de ansiedad controlados. Y esto, lamentablemente, no va a eliminar la posibilidad de un derrame cerebral, simplemente que vamos a disminuirla, porque pues nuestro cuerpo funciona de una manera y nosotros tratamos de trabajarlo lo mejor que podamos, pero lamentablemente nos puede ocurrir a cualquiera. Recientemente ha habido un aumento, por lo menos en mis pacientes, de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, desde 28 hasta 40 años. He tenido lamentablemente muchos pacientes de accidente cerebrovascular en esas edades, lo cual antes era muy poco. Así que pues tal vez se pueda hacer algún estudio que correlacione esto con las situaciones de vida actuales o el consumo de alimentos o la salud en general que estamos teniendo. Una manera muy buena de trabajar con todo esto pues es continuar haciendo ejercicio, llevando una vida saludable que mantiene pues todos nuestros niveles donde deben estar.
Claro. Ahí es una situación bien alarmante, como mencionas, porque uno jamás va a pensar, ¿verdad?, que una persona en la flor de su vida, en su mayor tiempo de productividad, pueda enfrentar un evento de salud como este. ¿Cómo? Ahí vamos a... Y es su especialidad, Daniel. ¿Cómo entonces? ¿Qué tipo de intervención tiene esa persona si tiene esperanza de ir recuperando de alguna manera lo que era su vida cotidiana, como la intervención, el tratamiento que se da de manera holística, pero sobre todo con un terapeuta ocupacional, pueden entonces ayudar a esa persona tal vez ir recuperando lo que eran sus actividades cotidianas? La mayor parte de las personas piensan que pues, es salir tal vez a hacer ejercicio, salir a trabajar, compartir, pero hay actividades que son mucho más íntimas, que por ninguna razón nos pasaría por la cabeza de que alguien tuviera que hacerlo por nosotros, como cepillarse los dientes, como peinarse, tomarte un vaso con agua, levantar la mano para poder entonces acicalarte. O sea que son cosas, labores y cosas cotidianas que nosotros jamás pensaríamos que una vez crecimos, salimos ya del cuidado de nuestros padres, pues tendría que volver otra vez alguien a hacerlo por nosotros. ¿Cómo es ese impacto?
Pues mira, para empezar, como quien dice desde el principio, una vez yo veo al paciente, lo primero que yo hago es explicarle lo que es un accidente cerebrovascular y cómo identificar que le dio uno. ¿Por qué? Porque es de suma importancia que lleguemos al hospital lo antes posible, porque mientras más rápido lleguemos al hospital, probablemente menos serían las repercusiones que sufrimos de este accidente cerebrovascular. Y yo le explico a los pacientes que los cuatro signos y síntomas más comunes son dolor de cabeza localizado y profundo, el número uno. Número dos, puede ocurrir una parálisis facial, que esto no es que se nos vira la cara, como mucha gente dice. Esto es que literalmente un lado de la cara se queda quieto. Una manera fácil de identificar esto es sonriendo, y usted va a ver que un lado va a moverse y el otro lado se va a quedar quieto. El tercer signo síntoma más común es dificultad en el habla. Es que comenzamos a hablar lento o que casi no se nos entiende, con la lengua pesada. Para identificar esto, pues, le solicitamos al paciente que diga una oración sencilla, ya sea mi nombre es Daniel, yo vivo en Vieques, cualquier cosa que sea sencilla, y si se le hace difícil, pues hay probabilidad de que le haya dado el accidente. Y por último, el último síntoma, que es el que pues, la mayoría de las personas pueden ver, es debilidad en un lado del cuerpo. Literalmente, tú picas tu cuerpo por la mitad y tú vas a ver que tu cuerpo no se va a movilizar de la misma manera que el otro, o si es severo, no va a movilizarse en absoluto. Va a estar completamente flácido y no vas a poder moverlo. Que incluso nos podemos hasta caer. El problema es que con un solo síntoma de los cuatro, tenemos que arrancar para el hospital lo antes posible. En Puerto Rico existen dos hospitales especializados que trabajan con los accidentes cerebrovasculares. Están en el área de Caguas, pero podemos ir a cualquier hospital de Puerto Rico porque nos van a atender definitivamente. Entonces, una vez nos da lamentablemente el accidente cerebrovascular, que ya tenemos el déficit que sea, ya sea en el habla, la virazón de la cara, como le dicen, o la hemiparesis o hemiplegia, que es que se nos debilita el lado, pues ahí comenzamos a trabajar con lo que tenemos. Cuando hay una hemiparesis, significa que hay poco movimiento, o que se mueve la mano, pero la pierna no, o que se mueve la pierna, pero la mano no. Esa sería la hemiparesis. La hemiplegia es que tanto la extremidad superior como la extremidad inferior, ambas están inmóviles, completamente flácidas, que no tenemos nada de activación muscular. Pues, como le digo, trabajamos con lo que tenemos. Si hay una hemiplegia, pues tenemos que comenzar a darle algo de movimiento para evitar rigidez, para evitar acortamientos musculares, para evitar que ese patrón flexor que usualmente llega se apodere de extremidad superior. Así que tenemos que dar mucha educación a los pacientes y cuidadores, porque esto es una situación de ambas partes, sobre el manejo del paciente, el cuidado del paciente, el posicionamiento en cama, para evitar que ocurra este patrón y que después es tan doloroso salir de él cuando vamos nosotros a estirarlo o a moverlo. Esa es la primera parte. La otra parte es, como le digo, si es hemiparesis, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Depende desde qué punto ya haya reganado ese paciente algún tipo de movimiento y de fuerza, pues de ese punto en adelante vamos a trabajar para intentar al menos empatar con el otro brazo, que usualmente es el no dominante, gracias a Dios. Lo otro que tenemos que hacer, que eso es en cuanto a la movilidad, pero lo otro que nosotros trabajamos, que es nuestra área fuerte, es la función del paciente. Y es enseñarle a ese paciente, como usted dice, cómo funcionar, ya sea con la limitación que tiene o ir llevando esa limitación a que sea menos cada día para que pueda funcionar lo mejor posible. Como usted menciona, el cepillarse los dientes es una actividad tan sencilla que nunca pensaremos que se nos va a afectar. Si nosotros no podemos cerrar la mano, pues no podemos agarrar un cepillo. Así que tenemos técnicas para aumentar la fuerza, pero en caso de que el agarre nunca se dé, pues tenemos equipos asistivos que podemos darle al paciente o recomendarle, y en la mayoría de los casos son de bajo costo, para que puedan volver a funcionar. Una mano que no cierra, pues no puede agarrar un cepillo. Pues existe un artefacto que tú te pones en la mano, que tiene un velcro, y tú espetas el cepillo de dientes, se llama el Universal Cuff, un cuff universal, que tú puedes meter ahí un tenedor, un cuchillo, puedes meter el cepillo de dientes, un cepillo para peinarse inclusive. Usted lo encaja ahí, y si tenemos movimiento del codo, pues podemos llevar a cabo la actividad de cepillarte los dientes, a pesar de no tener agarre. Por eso es que cada caso de los accidentes cerebrovasculares es individual y diferente, porque todo depende de la localización y extensión del daño. ¿Cuánto tiempo esa persona estuvo privada de oxígeno a esas neuronas y dónde fue? Como estábamos mencionando ahorita, se puede afectar inclusive el habla. Esto es un equipo de trabajo, no solamente somos los terapeutas ocupacionales. Este es el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, el terapeuta del habla y en ocasiones hasta la enfermera. Y en el habla se puede afectar dos áreas, que puede ser el área receptiva o el área expresiva. Y de igual manera se puede afectar ambas áreas. Así que la patóloga o el patólogo del habla tiene mucho trabajo en esa parte para poder ayudar al paciente a volver a comunicarse, volver a hablar y volver a entender.
Es una situación bien, bien delicada, ¿verdad? pregunto en términos
Complicada.
sí, exacto, pero entonces cuando estos pacientes, por ejemplo, ya mismito vamos a hablar, ¿verdad?, de qué tipo de ejercicio, qué tipo de ayuda en términos de movilidad también se le puede dar para ir fortaleciendo el área afectada, para ir fortaleciendo sus músculos. Y claro, pues pregunto, pues va a depender también la edad del paciente, ¿verdad?, y el estilo de vida que lo llevó a tener ese evento. Pregunto eso. Y si las personas con familiares cercanos, familiares directos, que le dio algún derrame cerebral, es propenso a desarrollarlo, o esto no tiene que ver la parte genética.
No, la parte genética, cada persona es individual y diferente. No, el accidente cerebrovascular, no, como le digo, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Es lamentable, pero no es prevenible en cuanto a que, digamos, no me va a pasar nunca. Le puede pasar a cualquier persona. Hace poco tuve un paciente que haciendo ejercicio, levantando pesas, lamentablemente le dio un accidente cerebrovascular. Una persona físicamente fit, que no tiene problemas de presión alta, que físicamente estaba bien fuerte realmente, y de 56 años creo que era él, y no sabemos cómo, pues sufrió un accidente cerebrovascular. Así que sí, definitivamente esto nos puede pasar a cualquiera. No hay, yo digo que hay una receta, pero no existe nada que pueda determinar que te va a dar un accidente cerebrovascular así porque sí.
Claro, hay que también recordar, Daniel, y las personas que nos están escuchando, que aunque de hoy en adelante decidamos y tomemos acciones para cambiar nuestro estilo de vida a una manera más saludable de comer, de movernos, de interactuar y bajando revoluciones, todo esto, el cuerpo pasa factura, y lo que hicimos hasta hoy no necesariamente nos va a librar de tener alguna condición más adelante, sobre todo cuando pasamos de los 50. Eso tiene que estar claro, pero por eso usted no va a colgar los guantes, decir, pero ¿para qué yo voy a comer mejor si como quiera me va a dar, no? Porque entonces al usted cambiar su estilo de vida, tiene entonces la oportunidad de frenar poco, bastante, ¿verdad?, todo eso que venía para su vida, para su cuerpo. O sea, usted puede entonces detener o retrasar ese proceso entonces que tiene su metabolismo para responder a la vida que usted se dio. O sea, si el que sigue bebiendo, lamentablemente, pues no está frenando, no está previniendo tal vez alguna condición que le pueda dar. Versus estás ahora mismo, lo reconoces, te sometes a un tratamiento, cambias todo, pues de alguna manera eso te tiene que reflejar de manera positiva en nuestra vida cotidiana, ¿o no?
Ah, no, definitivamente. Hacer cambio es algo que siempre nos va a ayudar. Eso es algo que más cierto no puede ser, claro. Lo que sí es importante es que no porque... No, no quiero que se escuche mal, por eso mismo comentario que usted acaba de decir. Es como que, pues, si me puede dar como quiera, pues, ¿para qué lo estoy haciendo? No, porque las probabilidades son menores, las probabilidades son mucho menores en una persona saludable que en una persona que esté obesa, que consuma alcohol, que fume, que tenga diabetes e hipertensión descontrolada. Así que hay una aplicación que te dice, yo no recuerdo el nombre ahora, no la puede bajar por el teléfono, que te dice cuán propenso tú estás a que te dé un posible derrame cerebral. Es hasta, nos puede dar hasta un poquito de miedo ya utilizarla, no recuerdo su nombre, pero te va dando los factores, te pregunta tu peso, tu edad, si has consumido drogas, alcohol, cigarrillo, y te dice que tú eres un 2.5% más propenso que una persona que no es obesa, que no, o sea que la probabilidad sigue siendo bien baja, pero el hacer las cosas en contra de tu salud definitivamente te va a afectar, claro que sí.
Claro, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos, verá, en los minutitos finales de esta entrevista con Daniel Lloret, terapista ocupacional de Home Care San Lucas, sobre cómo trabajar con los casos de derrame cerebral, precisamente con los servicios de Home Care. A la pausa, en breve continuamos. Un accidente cerebrovascular o ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a parte del cerebro. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte. Si piensa que usted o alguien está sufriendo un ataque cerebral, llame al 911 de inmediato. El tratamiento oportuno puede salvar una vida y aumentar la posibilidad de una rehabilitación y recuperación exitosa. Hay dos tipos de ataques cerebrales. El accidente cerebrovascular isquémico es causado por un coágulo de sangre que bloquea o tapa un vaso sanguíneo en el cerebro. Es el tipo más común. Un 80% de los ataques cerebrales son isquémicos. Mientras que el accidente cerebrovascular hemorrágico es causado por un vaso sanguíneo que se rompe y sangra en el cerebro. Otra afección similar a un ataque cerebral es el ataque isquémico transitorio. A veces se le llama mini derrame. Sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro es bloqueada por poco tiempo. Si bien el daño a las células cerebrales no es permanente, lo coloca en mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Algunos factores aumentan su riesgo de tener un accidente cerebrovascular, entre estos, presión arterial alta. Es el principal factor de riesgo de los accidentes cerebrovasculares. Además está la diabetes, enfermedades del corazón, la fibrilación auricular y otras afecciones cardíacas puede provocar coágulos de sangre que conduzcan a un ataque cerebral. El fumar, tabaquismo daña sus vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial. El historial clínico o familiar de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio también influye en la edad. Su riesgo aumenta a medida que envejece y tampoco podemos descartar la raza y la etnicidad. Los afroamericanos tienen un riesgo mayor de ataques cerebrales. Otros factores de riesgo relacionados incluyen el uso de alcohol y drogas ilegales, no hacer suficiente ejercicio, colesterol alto, dieta poco saludable y tener obesidad. Los síntomas del accidente cerebrovascular ocurren a menudo rápidamente. Estos incluyen entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna, especialmente a un lado del cuerpo. Confusión repentina, dificultad para hablar o para entender el habla, problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos, dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida de equilibrio y coordinación, dolor de cabeza severo y repentino es sin causa conocida. Si cree que usted o alguien más está sufriendo un ataque cerebral, llame de inmediato al 911. ¿Cómo se diagnostican? Bueno, debe de preguntar por sus síntomas e historial clínico, hacer un examen físico, su estado de alerta mental, su coordinación y equilibrio, cualquier entumecimiento o debilidad en su cara, brazos o piernas, cualquier problema para hablar y ver en forma clara. Debe el médico pedir algunas pruebas que pueden incluir imágenes del cerebro, como una tomografía computadorizada o una resonancia magnética, pruebas del corazón que pueden ayudar a detectar los problemas cardíacos o coágulos de sangre que pueden haber conducido a un ataque cerebral. Esto es San Lucas al Día. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos conversando con el terapeuta ocupacional Daniel Lloret. ¿Y el otro apellido, Daniel?
Martínez.
Daniel Lloret Martínez, el terapeuta ocupacional en Home Care San Lucas, en el área este. ¿Qué pueblo cubre?
Bueno, yo cubro originalmente de San Juan a Canóvanas, pero ahora cubro de San Juan a Ceiba, voy a Vieques, voy a Culebra, y ocasionalmente trabajo en la oficina de Caguas, que tiene bastante... pueblos en esa área. Así que vamos a decir que trabajo
la mitad de
todo el área este, vamos a decirlo. Sí, la mitad este de Puerto Rico, sí.
Exacto. Bueno, bien interesante, ¿verdad? Cómo tal vez comparar de alguna manera las condiciones que se dan según la región. Pues, claro, la diabetes es una reina, lamentablemente, en términos de las condiciones crónicas, igual que la hipertensión. Pero ahí cambia la manera o las razones por las que los pacientes reciben servicios de salud en el hogar. Hay, por ejemplo, algún índice mucho más alto de X enfermedad en la zona central que en el área metropolitana versus Vieques, Culebra, que tienen otro estilo de vida diferente.
No, lamentablemente las condiciones son en general las mismas en todas las áreas. Cuando trabajamos con adultos mayores, que son la mayoría de los casos, no son todos, pero son la mayoría, pues sí, pues tenemos las condiciones de accidentes cerebrovasculares, los Alzheimer, los Parkinson, y los más famosos ahora pues son los accidentes de caídas, que pues que se fracturan la cadera o los reemplazos de rodilla, y pues ya son esas otras condiciones, son por accidentes como tal, pero sí, te las tenemos en todos lados. En Vieques yo estoy trabajando en Vieques, hoy mismo estoy en Vieques y tengo dos accidentes cerebrovasculares que tengo que trabajar, pero tengo también amputado, o sea que hay de todo en todos lados.
Claro, el aspecto del cuidador, Daniel, es algo bien delicado y es una pieza clave para complementar. Es más, ese yo digo que es el héroe o la heroína en lo que es el cuidado al paciente, asistido por y dirigido por un equipo de profesionales de la salud. Yo creo que es una fórmula ganadora. Pero ese cuidador, ¿cuán importante es en el cuidado, valga la redundancia, y la recuperación de ese paciente de derrame cerebral?
Pues usted lo mejor no lo pudo haber dicho. Es como la fórmula ganadora, que el profesional de la salud dirige el tratamiento, pero la responsabilidad de la recuperación recae sobre tanto el paciente como el cuidador. ¿Por qué digo esto? Porque el profesional va tal vez 2, 3 veces en semana, y si está 1 hora, pues estamos 3 horas. La semana tiene 168 horas, creo que es que tiene la semana. Así que, ¿qué hacemos con las 165 horas que nos restan? Pues le toca al paciente y al cuidador. Así que, como profesionales de la salud, tenemos que adiestrar a ambos, paciente y cuidador, en continuar con el tratamiento que nosotros damos y con las recomendaciones que hacemos. Este cuidador, en ocasiones, en muchas ocasiones, termina hasta con fatiga, porque ser cuidador es un trabajo bien arduo, es bien exigente, y que hay muy, tanto físico como emocional. Y pues tiene que aprender a lidiar con una situación que no estaba en sus planes, algo completamente nuevo, y tiene que continuar con su vida. Estos cuidadores no solamente son cuidadores, ellos tienen familia, tienen hijos, tienen esposos, esposas. Y es bien complicado ser un cuidador y poder trabajar con el paciente y cumplir con todo. Es por eso que nosotros siempre exhortamos que sea más de una persona la que esté disponible para que puedan tener descanso. Usualmente las esposas son las que se echan el trabajo encima completo cuando un esposo le da el derrame. Y yo siempre les digo, mira, saca tiempo para ti. No es que te fuera 1 semana, pero te vas 1 día, 3 horas y dejas un hijo tuyo con él para que pueda trabajarlo y tú puedas descansar, despejar la mente. Porque ser cuidador es bien fuerte. Tienes que hacerlo todo. Así que los exhorto a todo aquel que sea cuidador que busque alternativas entre sus familiares que le puedan asistir.
Daniel, ahí eso es un aspecto bien delicado, y sé que ya te tienes que ir a atender paciente. Es un aspecto bien delicado porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de un paciente que, pues, que estaba acostumbrado a tener una actividad bien independiente, por lo general era la persona en la que toda la familia descansaba, en este caso la persona fuerte también físicamente, la persona que tomaba decisiones, no mandaba solamente, sino que mandaba e iba. ¿Cómo entonces tener cuidado de ese paciente especial que le ha dado un derrame cerebral, en esos impulsos de levantarse, de salir caminando, de hacer sus cosas, teniendo en consideración, dependiendo, ¿verdad?, del estado en que se encuentre, se puede caer? ¿Cómo entonces? Y le digo porque lo he visto bien de cerca, el hecho entonces de que la cuidadora también sea una persona de la tercera edad, que tiene todo el mejor deseo y es la persona idónea, ¿no?, para darle ese amor, ese cariño, ese cuidado especial que su ser querido necesita. Pero entonces, ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, ese paciente en peso, en estatura, es mucho más grande que ese cuidador? ¿Qué medidas de seguridad se pueden establecer para que ese paciente no salga, no intente levantarse y de momento se caiga y empeore la condición?
Sí, no sé si ustedes han visto en los hospitales, hay unas alarmas en las camas que suenan cuando hay algún movimiento. Y esta alarma se puede programar de diferentes maneras, ya sea solamente al movimiento, ya sea cuando el paciente está sentado al borde de la cama, que va a salir de la cama. Pues este sería un muy buen equipo para tener, para que uno esté pendiente al paciente. Obviamente, colocar barandas de seguridad en la cama, si es que esté en la cama. Existen unos chalecos que amarran a los pacientes. Ya para esto, pues habría que abrir una orden médica, porque esto es una restricción y no podemos privar de la libertad. Y el médico hace una orden y verifica, se verifica cada cierto tiempo para ver si el paciente está mejor física o mentalmente. Está adecuado realmente para que pueda funcionar. Estos pacientes, como están débiles, yo digo que ese momento en que el paciente comienza a pararse es el momento más peligroso de su recuperación, porque el paciente siente que hay mejoría, pero aún no hay mejoría total. Y el problema es que ahí es que vienen los accidentes, porque me creo que puedo, pero físicamente me falta un poco, y ahí es que vienen o los cansancios o los tropezones, y el paciente no puede reaccionar y pues se puede caer. Así que el cuidador tiene un rol grandísimo en estar pendiente, en cuidarlo, en evitar que ese paciente se caiga. Hay que velar por todo. Iluminación, zapato adecuado, cualquier, pues, si hay situaciones emocionales o mentales, pues también estar pendiente a esa parte. Y tener como le digo, unas personas que estén disponibles para que puedan ayudarte en cualquier momento que sea necesario.
Claro, Daniel, algunas recomendaciones finales que nos puedas dar, porque cada caso, como menciona, es particular, pero algunas recomendaciones generales que nos puedas dar para trabajar con este paciente, como ustedes lo hacen, y recordar que un evento de derrame cerebral puede repetir en un paciente, no una, varias veces.
Es lamentable, pero eso es correcto. Recomendaciones generales en cuanto a un accidente cerebrovascular que estamos cuidándolo, pues es velar por su seguridad, es lo primordial, que no queremos que se nos caiga, porque no queremos complicar la situación con una fractura, ya sea de brazo, ya sea de pierna, de cadera, de lo que sea. No queremos complicar esto, porque el proceso de rehabilitación, pues, va a ser mucho más difícil. Mantener el arco de movimiento en todas las articulaciones lo mejor posible, que esté lo más adecuado. No es tan fácil porque viene la rigidez, la espasticidad, vienen los patrones, así que hay que trabajar con esto y obviamente aprender todo lo que nos puedan enseñar los profesionales de la salud. Y permitirle al paciente participar de todo lo que pueda, siempre y cuando sea seguro. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos añoñar al paciente demasiado, hacer dificultad, hay que permitirle hacerlo. Es la única forma que el paciente va a comenzar a rehabilitarse. Si nosotros le hacemos todo, este paciente lamentablemente se va a adaptar a que le hagamos todo y no va a funcionar. A un bebé, si nosotros no enseñamos, él no va a aprender. Es algo que no va a suceder. Aprendemos por necesidad, porque tenemos que hacerlo. Y pues el paciente de un accidente cerebrovascular es exactamente lo mismo.
Claro, para más información sobre los servicios que se ofrecen en Home Care y Hospicio San Lucas, ¿a dónde pueden comunicarse?
Bueno, se pueden comunicar directamente con la oficina en Ponce, que es la de la central, que es el 843-4185. Ese es el número de la oficina central de Ponce. Y ahí se pueden comunicar con el centro de referidos. Ahí le van a informar lo que necesitan para poder ingresar a tomar los servicios de Home Care con San Lucas, que básicamente es una orden médica con un diagnóstico que certifique que el paciente está restricto a lograr, para nosotros ir a darle los servicios en su casa.
Gracias, Daniel Lloret, de Home Care San Lucas. Muchas bendiciones.
Amén. Bendiciones a ustedes también. Un placer.
Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Tiene una cita de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio León 1170 AM, Radio León 1170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí también podrá acceder a esta y otras ediciones cuantas veces guste y también compartirlas. Tengan todos buenas tardes.